Lo que me gustaría ahora sí es darle la bienvenida a la Internet. Hola, Internet.
¿Qué producción?
Y a su representante, Fecito. Hola.
Hola, amigos, ¿qué tal? Mientras la Play 1 inicia, le damos pie a Hola, Internet. Gracias por recibirme en esta mesa hermosa.
¿Te puedo hacer una pregunta antes que arranquemos con
lo
la
que
columna?
Vos
me bajé el Fortnite y te aguanté 5 minutos, no lo entendí. ¿Es por mi edad o porque no tengo paciencia?
Deberías tener más paciencia. Yo avisé en la columna que a partir de la partida 10 le empezás a agarrar la mano. Le quiero mandar un saludo a los pibes de Los Peores, mi escuadrón, que salieron primeros sin mí el fin de semana pasado.
Bueno, ahí está.
Por eso salió.
Por eso debe ser, ¿no?
Sí.
¿10 partidas tenés que jugar?
Es el Tandarica de Los Peores.
¿Aprendés un idioma?
Es el peor de Los Peores.
Juega con una escalera, ¿no?
Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fecillo?
Bien, el día lo amerita, estamos todos con la cabeza en lo que va a suceder hoy y mañana en el Congreso. Con todo este debate, yo escuché muchas frases hechas a favor y en contra de lo que es la legalización del aborto, y muchas frases que quedaron en la nada. Y una es, en vez de andar reclamando el aborto, ¿por qué no piden educación sexual? Y eso siempre queda ahí.
Claro, pero además es parte de la consigna. Se pide educación sexual.
Sí, y lo loco es que hace 12 años tenemos una ley de educación sexual integral que está técnicamente congelada.
Mejor mate de la semana esta.
Que no se mueve para ningún lado. O sea, vos estás reclamando que haya algo que en realidad ya existe.
Claro.
Y que probablemente no tenés idea de qué se trata.
Totalmente.
Bien, el año pasado se hizo el operativo Aprender y 8 de cada 10 alumnos de la escuela secundaria en el país reclamó: muchachos, necesitamos educación sexual en las aulas. Los mismos alumnos diciendo, queremos que nos den educación sexual acá en la escuela. No, ¿viste esa vieja frase? No, pero esas cosas se enseñan en la casa. No, los mismos alumnos están diciendo, no, pero yo prefiero que sea acá.
De hecho, en las tomas se pide educación sexual, también las tomas de vigilia por la sesión del aborto. Están pidiendo eso también, no es que no quieren educación sexual.
Es muy curioso lo que está sucediendo en algunas escuelas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que hay paro, va a la cámara de cualquier medio de noticias y es una vez más los alumnos toman, no quieren estudiar. Pará, escuché un segundo el reclamo y esta vez los tipos están diciendo, queremos que haya educación sexual acá porque el primer paso antes de hacerte un aborto justamente es saber lo que estás haciendo en el acto sexual para no tener que llegar ahí, no tener que llegar a esa instancia.
¿Hay alguna razón por la cual esto es una ley que está en vigencia y no está puesta en vigor? ¿O
sí,
es simple desidia? ¿Son ideas religiosas? ¿Qué es lo que lo para?
A ver, el 6 de octubre de 2006 se sancionó la ley 26.150. Los invito a que la googleen.
Hace 12 años.
Hace 12 años, okay. Se sancionó, en 2008 se revisó y ahora es una historia muy larga que les voy a contar a lo largo de la columna. Dos artículos claves de esta ley. El artículo 1. Todos los educados tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Básico. Y esa educación sexual articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Te puedo hacer una pregunta, quizás me anticipe, pero tengo miedo a olvidármela. ¿Esa educación sexual la decide cada colegio o hay un programa general? Porque los colegios a los que fui yo también fue antes. Más lejos de hace 12 años. Pero educación sexual es como...
Nula.
Nula.
Sí,
o
sí.
Se entra acá el pitito y es solo para tener hijos y es una vez después de casado.
¿Verdad? Ahí te leí el artículo 1.
Dicho por un cura. Todo.
El pitito. Sí, entra acá. Y sí.
El artículo 1 es bastante claro. En todas las escuelas, no importa si son privadas o del Estado, tiene que haber una educación sexual que no solo sea biológica, sino que tenga tintes psicológicos, éticos, sociales,
afectivos, como mencionaba.
Afectivos, sí. Y demás.
¿Y de qué se agarran para no hacerlo?
El artículo 5 de la misma ley, o sea, baja 5 artículos, te termina diciendo que cada institución la puede adaptar, la ESI, en base a sus características. Entonces, de este artículo se agarran muchísimas escuelas privadas que son de tinte religioso para decir, no, nosotros la educación sexual la damos de tal manera o directamente no la damos.
Sí,
claro.
No importa, de este artículo es como dicen, listo, y ahí queda en un limbo la educación sexual integral. Un par de números antes de avanzar en lo que es la ESI. La edad de iniciación sexual para hombres y mujeres en Argentina es alrededor de los 15 años. O sea, es clave que en el colegio primario, sobre todo, y en el secundario, les hables de métodos anticonceptivos.
Claro.
Sí,
claro.
Y justamente se van a iniciar ahí y son gente inmadura, porque son menores de edad.
Porque aparte es un peligro, o sea, tendrían que pensarlo en términos del peligro que es que haya un montón de gente haciendo cosas que no termina de entender muy bien cómo funcionan. Por más que haya internet y cosas, digo.
¿Esa edad de iniciación sexual es la misma de hace mucho tiempo o bajó un poquitito? Haceme sentir bien.
Yo calculo que bajó.
Buscale un número de
iniciación. No le mientas,
Fede. Decí 25. Decí 32.
No tengo las anteriores, pero no tengo las estadísticas anteriores. Hoy por eso sí, en mi época más o menos también.
Sí, siempre fue más o menos.
Esa perdón, a medida que vas avanzando en la columna, se va cumpliendo... Se va cumpliendo la consigna, ¿no? Porque empezamos por educación sexual para decidir anticonceptivos, lo que mencionabas recién, para no abortar, y en última instancia, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Exactamente.
Digo esto porque recién mencionaba ya los anticonceptivos, la importancia, sobre todo en esa edad, en la adolescencia.
A ver, lo que siempre se dice, nadie quiere realizarse un aborto. Nadie va con ganas, ni contento, ni lo decide porque le gusta. Es una instancia horrorosa. Lo que se está pidiendo hoy es la voluntad de decidir y tener esa libertad. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a ese momento? La educación sexual, la clave de todo esto.
¿Por qué no funciona bien entonces? ¿Por qué no está funcionando bien esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son los organismos religiosos los que impiden que en sus instituciones esto no avance? Si no, no entiendo.
Por un lado tenés este artículo número 5, el famoso artículo 5, que habilita que cada escuela lo tome como quiera. Y después tenés lo que es la inversión estatal. ¿Cómo funciona la ESI? El Estado, desde cada Ministerio de Educación, desde cada ministerio en particular, baja una cantidad de presupuesto para capacitar docentes en cada rama de los aspectos que agarra la ESI, que van desde las ciencias naturales a las ciencias sociales y demás. Y esos docentes van a las escuelas donde trabajan y dan la educación sexual integral. ¿Qué pasa? El presupuesto de la ESI durante los últimos 2 años cayó estrepitosamente. Para que te des una idea, en 2015 y el año pasado se invirtió la misma cantidad de dinero. Compara la inflación de 2015 y la de 2017 y te vas a dar cuenta cuántas escuelas llegó la ESI.
¿Y esto no lo sabe la gente del gobierno que vota en contra después de la ley del aborto legal, seguro y gratuito? Porque... cuando votan en contra, lo que dicen es tiene que haber educación sexual, pero tu gobierno le sube el presupuesto, la deja siempre congelada. Eso es raro.
Dicen que tiene que haber adopciones y adoptar en este país es mucho más fácil hacer cualquier otra cosa que adoptar. Sí. El tema también me parece que pasa por una cosa de en las escuelas donde a lo mejor se decide no hacerlo, me parece que puede también tener que ver con que los que están en contra de que esto suceda son generalmente gente que da a conocer su opinión de maneras muy, muy insistentes. Entonces hay un punto donde es, ni lo pongas, que van a venir a quejarse, ¿no? También puede haber algo de eso, como una desidia por ese lado,
también
imagino. Con todos los quilombos que tienen los docentes en general, ¿no? No es que estoy diciendo que son unos vagos.
Lo que dice Calo, cuando yo revisaba lo del tema del presupuesto, que es un gráfico bastante interesante, después lo podemos compartir en el Twitter de Gente Sexy, es, claro, la educación en Argentina tiene un montón de grietas, tiene un montón de cosas de qué preocuparse. De hecho, se viene un paro docente dentro de poco... los maestros, los profesores cobran poco, claro. Siempre está el tema de las paritarias. Entonces quizás la ESI queda en un segundo o tercer plano y honestamente es un tema muy grosso. Claro. O sea, es una ley, primero y principal es una ley, y segundo, es una ley clave para que no tengamos estos problemas, para que no se muera tantas mujeres por año.
Pero también ponerte en el lugar de un director de escuela, de un maestro, digamos, que gana nada, que tiene quilombos con cosas, no sé qué, no sé cuánto, que encima le va a venir la loca del bebito todos los días a la puerta. Ya están.
Sí, acá dice Cari, un oyente, cuando empezaron a implementar la ley de educación sexual, muchos padres se quejaron de que no querían que sus hijos estuvieran en esas clases, que ellos querían decidir si sus hijos debían saber o no, aunque usted no lo crea, ¿eh?
Bien, aquí entra el debate que el otro día se hizo muy profundo en televisión y lo podemos traer a la mesa para desmitificarlo un poco. ¿En dónde se tiene que enseñar a los niños y las niñas sobre sexualidad y, bueno, todo lo que eso conlleva?
Las dos cosas, uno en tu casa y otro en la escuela, porque en tu casa no te van a dar todas las miradas completas.
Para mí la palabra integral es la clave de todo esto. Todos los niños y las niñas tienen la misma información en la cabeza. Sabe cuáles son los métodos anticonceptivos, cómo es desde lo biológico el acto sexual y los aspectos que ahora vamos a detallar de la ESI. Entonces, después van a sus casas donde puede ser un hogar conservador, un hogar liberal, un hogar ateo y demás, y ahí que te den la otra data que te quieran dar.
Perdón, es lo mismo que sucede con cualquier otra materia. A ver, porque eso tampoco sirve sino como argumento. Tenés un profesor de historia que te cuenta la historia de determinado modo. Después tus padres pueden compartir o no ese punto de vista que tiene el profesor. Vos llegás a tu casa, después, digo, insisto, cada uno en su hogar verá cómo lo enseña a sus hijos, cómo lo conversa con sus hijos. Ahora, lo que vos decías, integral y que todos tengan la misma información de base. Después que se debata puertas adentro, pero lo que no puede pasar es al revés, ¿no?
Yo pensaba el siguiente ejemplo, porque la sexualidad y menores de edad siempre es un tema tabú, que cuesta y demás. Imagínate si en la escuela, desde el primario y el secundario, nos explicaran al pie de la letra y de forma clara cómo funciona el sistema impositivo. Cómo funcionan los impuestos, qué es el IVA, qué son las ganancias, qué es un monotributo.
Sería utilísimo.
Sería recontra útil, y a partir de que te transformás en un personaje social adulto y tenés que pagar las cuentas y ves las tarifas.
Bueno, pero ahí estamos entrando en una discusión más grande todavía, que es que la educación, la manera en que se da, es viejísima. Sí, y no se renueva hace años, sigue todo igual.
Eso, y lo inconveniente que es tener gente despierta desde las escuelas, desde el primario y desde el secundario. Tener alumnos y alumnas que están un poquito más despiertos en sociedad. No simplemente darle los temas de siempre y decir, che, todo esto te va a servir para la vida. La educación sexual integral muchísimo va a servir porque es una cuestión de salud pública.
Ah, bueno.
Bien, si quieren repasamos más o menos a grosso modo de qué se trata la ESI, qué contenidos trata, porque no es solamente la cuestión biológica de esto es un espermatozoide, esto es un óvulo, esto choca.
Dale.
Justamente.
Esto choca.
El
espermatozoide está esperando pacientemente que lo deposites adentro. Eso decía el libro de ¿Qué me está pasando?
¿Qué me está pasando?
Y está el espermatozoide con las manitos así y silbando.
Sí, vos recién comentabas lo que te sucedió a vos cuando hiciste la secundaria. Yo pensaba en lo que me sucedió a mí, un poco más acá en el tiempo. Hice la secundaria un poco más acá en el tiempo. No quiero decir que sos un viejo, pero soy un poco más joven. Y yo recordaba las charlas de Johnson & Johnson, que era algo que sucedía muy de
vez
en cuando.
No sé lo que es una charla de Johnson & Johnson.
No, yo tampoco.
Pensaba en un contexto de colegio católico y un cura con un Johnson & Johnson, no me gusta.
No venía por ese lado, no. Okay. Era alguien que venía a dar una clase.
¿De Johnson & Johnson?
Claro, el colegio debía pedir autorización a los padres para que los hijos pudieran presenciar esa clase. Venían, daban una clase eventualmente y quedaba todo ahí. Y era muy en ese tono, ¿no?
Era un colegio privado, público.
En mi caso, colegio privado. Sí, pero no religioso.
La particularidad de que fui un colegio religioso, un colegio cristiano evangélico, y tuve educación sexual con la mirada cristiana evangélica, y la verdad las cosas que nos decían eran atroces.
Claro, sí.
Mucha desinformación, nivel, el preservativo no es un método anticonceptivo muy fiable. Uh-huh. A ese nivel llegaban las cosas que nos decían cuando cualquiera sabe que el preservativo es la mejor manera para prevenir un embarazo y además para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Así que imagínate cómo estás en bolas cuando te lo da alguien con la mirada sesgada.
Sí, sí, totalmente.
Por creencias mágicas. Pero bien, vamos al contenido de la ESI propiamente. Por un lado, el rol de varones y mujeres en las diferentes actividades que la sociedad requiere. Diferencias biológicas entre varones y mujeres. Reproducción humana desde una perspectiva integral, biológica, afectiva, psicológica y social. Por otro lado, prejuicios y actitudes discriminatorias, vulneración de derechos tales como abuso o violencia sexual. Y por último, para mí importantísimo, el valor del propio cuerpo como medio de expresión personal y los diferentes modelos impuestos por los modelos de publicidad y medios.
Excelente.
Un poco lo que hablamos la semana pasada con lo de gordofobia.
Sí.
Que tiene muchísimo que ver con la educación sexual y cómo vos como individuo te aceptás como sos. Y actúas en
está buenísimo que también en esto se incluyan los cambios que hubo en la sociedad, ¿no? Con respecto a la manera de un varón acercándose a una mujer. Hablo de por la diferencia entre géneros, no porque sea la única forma de amar. Pero sí, hablar de piropos, hablar de lo que es el acoso callejero.
Entender cuáles son los límites.
Claro, exactamente.
Sí. La ESI tiene perspectiva de género y también de relaciones de poder, que en las relaciones sexuales, sobre todo adolescentes, tiene mucho que ver. Yo leía, no me acuerdo en qué nota de todas las que leí ayer, el ejemplo de cuando un pibe y una piba están por primera vez, si el pibe ejerce cierto grado de poder en la relación, que es lo que suele suceder, es él el que decide ponerse el preservativo o no.
Ah, es tremendo.
Porque la piba está ahí y bueno, él es el que manda y qué sé yo, porque suele ser así el sistema, suele ser así la sociedad. Entonces, él elige si usar el preservativo o no. La ESI justamente va contra eso. Por más que el preservativo se lo pone él, vos, mujer, tenés que tener preservativos encima y tenés que exigir que él se lo ponga. ¿Por qué? Porque es la manera más eficaz de cuidarte. Todas estas cosas, para mí, están muy piolas que se las den a pibes y pibas, repito, en el primario y después en el secundario, porque la ESI atraviesa ambos grados. Por eso cuando decimos tiene que haber más educación sexual, como si fuera una frase hecha directamente, bueno, hay una educación, hay una ley de educación sexual integral que tiene 12 años y sin embargo, por los mismos ribetes de la ley, está cajoneada, si querés.